como dice la presentación, mostrar las líneas evolutivas, que, las líneas de investigación en ecología evolutiva que vengo desarrollando, va a ser obviamente un poco autorreferencial, porque la idea es que mi intención es que conozcan qué se hace en la facultad, qué hacemos nosotros con los diferentes grupos, y hacerle como un, por eso, un pasado, presente y futuro, para hacer un recuento de lo que estuvimos haciendo a lo largo de muchos años, casi 30 años. Entonces, bueno, en primer lugar, mencionar que es una rama de la ecología que estudia cómo los organismos en determinados rasgos, como puede ser, por ejemplo, ahora van a ver lo que es el tamaño corporal, han evolucionado para adaptarse a su medio ambiente, ¿no? Esa es la definición de lo que es ecología evolutiva. Obviamente que cuando nosotros hablamos de han evolucionado para adaptarse, trae por ahí sus controversias, porque muchas veces algún carácter que nosotros estamos observando no significa que actualmente sea una adaptación al medio, ¿no? No necesariamente tiene que estar cumpliendo sí o sí una función actual, ¿no? Entonces, cuando hablamos de evolucionar para adaptarse a su medio, sí, uno busca, o sea, lo que se busca es adaptarse a ese medio, pero eso no significa que todo lo que nosotros estemos observando sea adaptativo. Y considera dos principales cosas, que son cómo las interacciones dan forma a las especies a través de la selección y la adaptación, y las consecuencias del cambio evolutivo restante, ¿no? Resultante de eso, perdón, de esa selección y esa adaptación. Para ello utiliza modelos, justo lo que estábamos hablando recién, busca datos empíricos y utiliza modelos, no solo modelos matemáticos predictivos, sino modelos de estudio. Yo siempre digo que para simplificar lo que hacemos los ecólogos evolutivos es intentamos describir, pero no solo quedarnos en la descripción, sino intentar entender cuáles son los mecanismos que generan y mantienen en la naturaleza esa variación que nosotros observamos, ¿no? Esos caracteres, ese rasgo que ven ahí. Y la pregunta que siempre hago es, ¿qué ven en esta diapositiva? Anfibios. ¿Qué más?
Colores.
Mucha variedad de colores, muchos rasgos, y yo siempre, rasgos distintos, y yo siempre digo que esto para mí son mi modelo de estudio. O sea, más allá de que me encantan los anfibios, me encantan los anguros, que ahora van a ver un poco de clasificación, yo los veo también como modelos de estudio. O sea, son los modelos que yo tomo, en los cuales utilizo, ¿para qué? Para ver en ecología evolutiva, resolver sobre todo los cuestionamientos que me hago. O sea, voy al campo, como toda investigación, observo, me pregunto, intento explicar, describir en primer lugar el patrón y después explicar qué es lo que está sucediendo. Y para este estudio, estos modelos me gustan los anfibios, que para que tengan una noción de nada más de donde estamos ubicados en una clase de taxonomía y sistemática, sino que para que sepan que estamos dentro de la clase anfibia, dentro de lo que es la taxonomía zoológica, la clasificación zoológica, y dentro de esa clase anfibia hay tres órdenes que los que más le van a resultar conocidos son las salamandras, los sapos y las ranas, pero también existen los cecilios. Bueno, acá en Corrientes no tenemos salamandras, pero por ahí les suena conocido. Están distribuidos en un montón de familias, estos son los árboles que recién le mencionaba al doctor Aulca, y los nodos que se encuentran unidos en cada uno de ellos. Pero, ¿qué tienen de especial? Esto necesito para que yo los tome como modelo, porque algo me facilita también el estudio de la ecología evolutiva. Y en primer lugar, estos individuos, estos sapitos, lo que tienen, bueno, los anfibios, tienen un atajo flujo génico y una intensa filopatrina. ¿Esto qué hace? Que se convierten en sujetos idóneos para examinar las diferencias genéticas y fenotípicas entre las poblaciones locales. ¿Qué sucede? Que como Estas especies se trasladan poco, tienen poco flujo génico, no hay mucho flujo génico entre poblaciones, y tienen además la característica que vuelven a reproducirse al ambiente de donde nacieron. Esto hace que se conviertan justamente en sujetos idóneos donde yo puedo analizar genéticamente cada una de las poblaciones y establecer si hay flujo, si hay deriva, si hay procesos de selección que están actuando ahí, como endogamia, si hay migración, si hay inmigración. Entonces, es una de las características que tienen. Otra de las características que tienen es que tienen un déficit, un débil control hídrico y de autorregulación, o sea, no regulan mucho la el intercambio gaseoso entre el medio y el medio del interno. Tiene respiración cutánea y respiración pulmonar, en la parte larval tiene respiración por branquias. Entonces, esto hace, como van a ver ahora, a los medios más estandarizados, que también su poliquilotermia, más su ciclo de vida complejo, hacen que estos organismos sean interesantes para estudiar. Todas estas características, ¿qué hacen? Que los factores abióticos, más que nada relacionados a las interacciones que surgen entre estas especies y otras, más los agentes selectivos que pueden ser también, como por ejemplo la reacción ultravioleta, el glifosato, la desecación, todos estos factores abióticos pueden convertirse en agentes de selección, ¿no? ¿Qué resumamos? Que tienen un ciclo de vida complejo, que tienen una parte de su ciclo de vida, como los huevos y la larva que se desarrollan en el agua, y otra parte, los adultos y los juveniles que se desarrollan en la tierra. Y entre medio ocurre la metamorfosis, donde existen todos esos cambios morfológicos, ecológicos, fisiológicos, donde nosotros tenemos que analizar qué agentes selectivos están actuando en cada una de esas, no solo en la etapa ontogenética del individuo, sino en el ambiente en el que se están desarrollando. ¿Ya? Entonces, la presentación, lo que les traigo acá es mostrarles las tres líneas principales en las que nosotros hemos trabajado durante estos años, que son, en primer lugar, el estudio de las características, de los caracteres de historia de vida o Life History Trend, otros bloques que hablan de la ecología térmica, el impacto del calentamiento global sobre los anfibios, ecología térmica, ¿sí? O sea, se analizan muchos factores, que ahora lo vamos a ver dentro de lo que es la ecología térmica, y por último, los estudios ecológicos de base, tendientes a la conservación de los anfibios reptiles. En estas tres líneas, a lo largo de todos estos años, fuimos trabajando y yo les voy a ir presentando los ejemplos. ¿Cómo? Para que se lleven un pantallazo justamente de lo que hacemos. En primer lugar, los estudios de caracteres de historia de la vida, que los seguiré haciendo porque es mi área, la que mejor creo y más cómodo me desempeño, que, como ustedes ven acá, para que quede un poco clarificado, los caracteres de historia de la vida son aquellos que están relacionados a la supervivencia y a la reproducción. En biología decimos aquellos caracteres que actúan sobre el signo de una especie. El signo de una especie es aquellas características que a mí me van a permitir sobrevivir más, reproducirme y dejar descendencia. Estos caracteres son los que ven acá, que son el tamaño corporal, esas son las variables que nosotros analizamos y que la van a ver ahora, longitud total del cuerpo, ancho de la cabeza y un montón de variables que tienen que ver con la supervivencia y la reproducción. Variables reproductivas como el tamaño de la puesta, el tamaño del huevo, el esfuerzo reproductivo y caracteres que tienen que estar relacionados a la edad del individuo, la estructura de edades, la longevidad, cómo es la tasa de desarrollo, la tasa de crecimiento en función de los diferentes grupos etarios. Y eso lo hacemos a un nivel poblacional, analizando las variaciones geográficas, describiendo e intentando determinar las fuentes causales. ¿De dónde surge todo esto? De mi inicio, que fue la tesis doctoral que realicé sobre variación final en el tamaño del cuerpo a una escala pequeña. Una variación final es una variación gradual en el cambio de un rasgo, que en este caso es el tamaño corporal, no es un cambio abrupto, sino un cambio gradual. Eso se lo define como clínico.
Siempre lo vamos nosotros, observamos que en estas dos especies de anfibios que se distribuyen desde el norte de Europa hasta el sur de la península ibérica, veíamos una reducción de tamaño, estos son la media de los tamaños corporales, una reducción del tamaño hasta que se llegaba más o menos a la zona de Cataluña, y de ahí se producía algo inverso, que era, se volvía a reducir el tamaño con una misma magnitud de tamaño, de reducción de tamaño, que era lo que se incrementaba en 2.500 kilómetros. O sea, en 2.500 kilómetros se venía reduciendo, agrandando, hasta llegar un momento en el que en 100 kilómetros de diferencia, ahora lo van a ver acá, en este trayecto que ven acá, este recuadro es el recuadro rojo que está ahí, en ese trayecto nada más de 100 kilómetros, el individuo se volvía a reducir inversamente a lo que se aumentó en 2.500 kilómetros. ¿Qué es lo que nos preguntamos? ¿Qué se produce? Y lo abarcamos de diferentes experiencias, en primer lugar describiendo la variación final del tamaño. Entonces, analizábamos, como ustedes ven ahí, bueno, seis variables morfológicas, midiendo, pesando, diferentes longitud del cuerpo, longitud de la pata, ancho de la boca, y también analizando con códigos de marcación de cortes de falange, de la última falange de las extremidades, la edad del individuo. Eso dio lugar a esta publicación en la cual describimos la variación del tamaño. Luego de analizar la variación del tamaño, nosotros nos propusimos hacer experiencias de ambiente común o mesocosmo, que eso es lo que nos permite a nosotros separar los componentes que están actuando sobre la variación. Nosotros, a través de las experiencias de mesocosmo, podemos determinar si está actuando la genética en esa variación, si está actuando el ambiente de esa variación, o si lo que está determinando esa variación es una interacción entre ambos, lo que nosotros llamamos en biología las normas de reacción. Surge la publicación sobre esas experiencias, en el cual la conclusión no es para que analicen los gráficos, simplemente para mostrársela, en el cual concluimos que, por lo menos en la etapa larvaria, haciendo estas experiencias en nuestro cosmo, existe una fuente genética. O sea, lo que le está determinando la variación en el tamaño es, por lo menos en la etapa larval, de forma genética. Pero también la estructura de edades es importante, y a través del estudio la estructura de edades, que son cortes de falange, nosotros analizamos y nos hacíamos estas preguntas: si la edad y el patrón de crecimiento podían explicar esa variación geográfica en el tamaño. Y lo que analizamos fue los cortes de falange, lo que ven ustedes ahí es como el estudio dentro cronológico que se hace de los árboles, cortes de falange de los anfibios, contando las líneas de crecimiento y determinando la estructura de edades y las curvas de crecimiento. Se describe la estructura de edades, la diferencia entre las poblaciones, y se determina las curvas de crecimiento. Y con eso, nosotros lo que determinamos es que posiblemente por los cambios en las curvas de crecimiento que están determinadas por la edad de la madurez sexual entre poblaciones, hay poblaciones que maduran antes, por lo tanto, detienen el crecimiento antes, porque toda la energía que estaban destinando para crecer la destinan ahora a reproducirse, entonces por ende al reproducirse antes tienen menor tiempo para crecer, y otras retrasan la edad de madurez sexual, destinan toda la energía para crecer y después para reproducirse, llegando al final a un mayor tamaño corporal adulto. Entonces, las variaciones que uno observa al final, en la etapa adulta, vienen dadas por las diferencias en la tasa de crecimiento y de edad madurez sexual de la etapa pre, o sea, la etapa juvenil. Este es otro trabajo que surge en colaboración con un alemán, Ulrich Fitz, en el cual colaboramos, yo dándole todos los datos que teníamos del sur de la península ibérica con los datos que él tenía de todos estos 2.500 kilómetros de distribución de uno de los anfibios, que es el Vidalea calamita, y surge esta publicación
para intentar determinar cuáles son esos mecanismos de la variabilidad del tamaño, y llegamos a la misma conclusión, que las mismas causas que estaban determinando variación en 100 kilómetros son las que determinan a lo largo de todo el área de distribución. Estos son los resultados, pero el tamaño corporal, la variación del tamaño corporal también tiene implicaciones sobre las características reproductivas del espectro, porque tener un tamaño más grande significa también poner más número de huevos o poner menos número de huevos, pero de mayor tamaño, y esto hace que las hembras y los machos tengan diferentes tipos de estrategias, ¿no? ¿Qué hacemos? Medimos las posturas con diferentes programas, contamos y determinamos, esta es otra de las publicaciones, en el cual describimos, estas son diferentes poblaciones, en el cual describimos la masa de las puestas, describimos el tamaño de los huevos y los correlacionamos con el tamaño de los individuos, ¿no? Esto fue hasta el 2006, todos los estudios de la tesis doctoral, y vienen los estudios realizados en la Argentina, en el cual, estos son estudios que hice durante mi tesis doctoral en España, y en Argentina mostramos simplemente que trabajamos en tres áreas principales. A mí me gusta utilizar la descripción de Fontana, del doctor Fontana, en el cual hicimos estudios dentro de lo que es la región neotropical, la selva paranaense, que está en verde, y dentro del dominio pequeño, la zona que ustedes ven en verde y la zona que está, perdón, en amarillo y o marrón, y esta zona que está acá, que son la zona chaqueña y el espinal. Y analizamos diferentes ambientes, porque no es lo mismo un cuerpo de agua semipermanente, de lo que es el estrato seco, de un cuerpo de agua efímero que dura una o dos semanas. O sea, todas las presiones de selección, imagínense las presiones de selección que se le está detectando en las charcas, que está aumentando el nivel de productos disueltos, que le está disminuyendo, le está aumentando generalmente el pH, el oxígeno se va disminuyendo. No es lo mismo que los cuerpos de agua permanentes en el estrato húmedo, o cuerpos de agua semipermanente. Estas clasificaciones, semipermanente, permanente o efímero, es en función de cuánto duran, ¿no? De los cuerpos de agua que encontramos en la selva misionera, que no solo por su característica de la vegetación, sino también de la temperatura, que ahora lo van a ver, sino también de que los clasificamos en ambientes idénticos o lógicos. Las lagunas no tienen corriente de agua. Los arroyos de misiones tienen todos corrientes de agua. Y hay una serie de problemas, diríamos, que tienen que resolver las especies para ajustarse a esos medios, ¿no? Y cambia la forma, cambia el tamaño, cambia la dentadura, cambia las ventosas que tienen en la boca, el tamaño del cuerpo, las aletas, todo en función del ambiente en el que se reproducen. Esos son los diferentes tipos. Y el otro ambiente, que fue el más reciente, son todos los estudios que se realizaron en los alargamientos rocosos del Parque del Cerro. Ahora van a ver algunas de las que esto ya forma parte del espinal. Una serie de publicaciones que nos permitieron determinar, por ejemplo, cuál era la cronología y la formación de estas líneas de crecimiento, porque hay mucha controversia con respecto a si estas líneas de crecimiento están determinadas genéticamente o si son factores externos los que determinan, ¿no? Porque realmente estas líneas se forman o en momentos de hibernación o en momentos de estivación, donde los individuos están ciegos y se forma esta línea. Pero la pregunta es, ¿lo determina el ambiente o está determinado genéticamente? Lo que nosotros determinamos con estos estudios fue que está determinado genéticamente, pero determinamos. Reforzamos la hipótesis que trataba de pista de que es genético, pero reforzado por el ambiente. Otros estudios que realizamos en otras especies, quizás de los holandeses, estructura de edades, en la argentina, los nombres cambian, es muy dinámico en función de los estudios que se van realizando.
Pero una pregunta, entonces,
se
forman las líneas de crecimiento y en las líneas de crecimiento vos
podés
ver la influencia del ambiente. ¿Hay diferencias entre
estas líneas de crecimiento? Hay diferencias, sí, en cuanto vos analizás, como en el tema de los árboles, el depósito de hueso entre las dos líneas. ¿Por qué? Porque vos podés ver a lo mejor que entre este año y este año crecieron mucho, pero después hay un año en el que las líneas están muy juntas.
Y si vos haces una correlación con lo que sucedió en el ambiente, a lo mejor vos te das cuenta que vos lo cortaste en el 2003 y te vas para atrás, 2003, 2002, 2001, llegás al 2000 y te das cuenta que en el 2000 a lo mejor no hubo una gran sequía, no hubo precipitaciones o hubo un incendio, y ahí vos determinás que en ese periodo no creció el individuo por esa cuestión externa. Pero la línea se marca, es genético también, ¿no? Y en ese estudio, previo a lo que les contaba, también analizamos de que la cronología es anual. Nosotros nos criamos en el laboratorio, bajo las mismas condiciones, durante un año, el individuo que de edad cero, y al año se nos formó la línea, independientemente del ambiente en el que fueron criados, porque está, independientemente de la presión, porque estaban todos bajo las mismas condiciones. Entonces, es genético.
Y la línea, como sucede, es anual.
Es anual.
No cambia, digamos, que son 14, 8, no, 12.
Se forman cada año. Cada año. Otros estudios de ver el tema del dimorfismo sexual en la edad también, hay mucha teoría acerca de qué es lo que determina el dimorfismo sexual del tamaño entre machos y hembras. Generalmente en los machos las hembras son más grandes que los machos, y eso también tiene una connotación, muchas connotaciones en la vida del individuo. Estudios que hicieron en especies como de Dermatolotus mulieris en el saco seco, en donde se analiza también la estructura y las tasas de crecimiento. Estos son estudios que realizamos también desde la especie del saco seco, como Saccophytes seriotus. Estas son dos especies que analizamos acá, en lo que es el saco húmedo del Metrodactylus latinatus y Buffonius. Y uno de los más recientes publicados, porque venía en un trabajo del 2009, son los melanocinicus, las tres especies de melanocinicus de Misiones, en el cual analizamos justamente todos los caracteres de historia de vida que tienen que ver con el tamaño, la reproducción, esto de las variaciones en tamaño entre especies y entre sexos, la estructura de edades, con los cortes de dedos, como ven ahora. Esto es simplemente un histograma en el que se muestra las diferentes clases de edades y la secuencia de las observaciones en cada una de esas clases de edades, ¿no? Entonces, las palabras se le reconstituye, por suerte, sí. Si no causan ningún tipo de daño, es un método muy utilizado. Con esto nosotros lo que determinamos son las subas poblacionales, lo que es dinámica poblacional. Nosotros podemos decir que ya tantas variaciones en el macho y hembra, digamos, que había de un año a otro hay unos cambios tremendos. Puede haberlo como no. O sea, cuando uno analiza eso es macho y hembra dentro de dos años, macho y hembra dentro de tres, entonces uno puede ver esas variaciones. Pero también lo que puede ver es si esa curva poblacional está más desplazada hacia los viejos, hacia los jóvenes, o está centrada, porque me está indicando de que si está desplazada hacia los más grandes, que no está viendo reclutamiento, no está viendo ingresos juveniles, no está viendo reproducción. Si yo estoy viendo que tengo la curva desplazada, la moda y la media está desplazada hacia los jóvenes, me pregunto por qué no están sobreviviendo. Entonces eso desencadena un montón de preguntas que después se pueden ir avanzando y respondiendo. Y el último trabajo acá en el 2000, no, ni siquiera sé todavía el número de páginas, es uno de los estudios que pertenece a la tesis doctoral el doctor José Miguel Piñeiro, que se hicieron en el paraje tercero. Nosotros analizamos las tres especies más importantes de ahí, por eso habla de las especies más representadas, de los alumnos de los vicentes del paraje de cerro, que son tres. Los cerros, como supongo que ojalá todos ya los conozcan, están formados por estas tres elevaciones: el cerro Capará, el cerro Chico y el cerro Nazareno, que se ven ahí, que forman la reserva natural paraje privada paraje de cerro. Una reserva que se logró en combinación con la Fundación Armado Blanco y los propietarios del lugar de los cerros Chico y Nazareno, y en él analizamos justamente también la estructura de edades, el tamaño, todo eso. Y otra de las cosas que hicimos fue comparar estos estudios, porque teníamos una especie que es común de los cerros a las especies de misiones. Esto es los Wittenberg y esto es la selva atlántica misionera, y lo que se puede ver, o sea, me pongo por debajo lo que son las poblaciones de los cerros y por arriba las poblaciones de misiones, en una misma especie, en tan pocos kilómetros entre lo que es el paraje de cerros y la provincia de Misiones, ya encontramos una variación dentro de la misma especie bastante grande. Entonces, lo que nos queda ahora es entender por qué está ocurriendo esto, cuáles son los mecanismos. Nosotros predecimos y sugerimos en esta discusión que puede estar dado no solo por las condiciones, si estos son ambientes lógicos, aquellos son ambientes lénticos, sino por las interacciones interespecíficas y las interacciones biológicas que hay. Esta especie, la especie en Corrientes se reproduce sola, y en Misiones no creo que se reproduce en presencia, en sintonía, con dos especies más congenéricas, con el mismo género, sino que hay otras especies otros individuos de otras especies.
¿En
cada
una especie
para el planeta? No, lo que estamos suponiendo es de que hay, no quiero hablar de competencia porque el término competencia también entre biólogos, por ahí algunos hablan de que no hay competencia, de que hay una adaptación y que todos nos acomodamos para que todos podamos vivir en paz y en armonía sin necesidad de competir. Pero yo creo que es por un tema de competencia entre mi congenérico y con otras especies. ¿Por qué? Por los sitios de disposición, por los sitios de canto para atraer a las hembras. O sea, hay un montón de factores que pueden determinar que eso implique cambios en la estructura de edades, cambios en la edad de madurez sexual, y que lo que yo estoy observando en la evolución de tamaño se debe intrínsecamente a eso.
Yo creo que son más grandes.
En misiones son más grandes. Lo de la ecología térmica, rápidamente, se centró en variaciones latitudinales en el rango de las tolerancias térmicas. Ahora vamos a ver ejemplos. O sea, cómo varía latitudinalmente la tolerancia de los individuos, haciendo un examen de los rangos de la tolerancia en comunidades nativas en zonas templadas y tropicales, medir los límites de tolerancia con experiencias de tolerancia térmica en anfibios, distintas tasas de calentamiento, o sea, aumentándole la tasa de calentamiento a un grado o dos grados, cómo varía, cambiándole la temperatura de hidratación
artificialmente,
lo que se llama el realismo en la medida. Y la vulnerabilidad fisiológica de los anfibios ante el calentamiento global. Ahora lo vamos a ver. Surge desde, bueno, esta es la finalización, que es un trabajo publicado, de todo el estudio que se hizo, con las siguientes hipótesis. Lo que se vio en ese trabajo de Deut y colaboradores es de que en la zona ecuatorial, como ustedes pueden ver, en la zona azul, es donde se va a producir el mayor impacto negativo a las especies por el calentamiento global. Lo que ven acá es la curva, en rojo representado los insectos, en verde las tortugas, punteados los lagartos y con líneas cortadas a los orquídeos, y en todo, fíjense que en todos los plancones, en la zona del Ecuador el impacto iba a ser mayor. Pero nosotros queríamos tomar poblaciones que se encuentran a la misma latitud norte de la península ibérica y sur de lo que es la zona del Chaco Seco y del Chaco Húmedo, y comparar esas comunidades. Y en base a estos estudios previos, que nosotros lo que logramos, no lo quería comentar con resultados, era que vimos que la tolerancia a la temperatura es mayor en las especies del Chaco que en las especies de la zona de la península ibérica. De tolerancia, ¿de cuánto puedo tolerar? Pero si yo pienso el margen de seguridad térmica que yo tengo en función de cuál es la temperatura actual de mi ambiente, en función de lo que se predice que va a aumentar de acá a 100 años, que en las dos comunidades va a ser de 4 grados de acá a 100 años, ¿cómo van a estar cada una de esas comunidades? Y lo que habíamos era de que, a pesar de que estas poblaciones tienen menos tolerancia, su temperatura ambiente hoy es muy baja, con lo cual si aumenta no se acerca tanto al límite de tolerancia de las especies. Sin embargo, estas tienen mucha tolerancia, pero su temperatura ambiente está muy próxima. Si sube, o aproxima su límite o lo supera. Y ahí puede haber riesgo de, de extinción o el cambio de tecnología. Pero la siguiente pregunta que nosotros nos quisimos hacer es, bien, ahora, si nosotros analizamos dentro de lo que es la Argentina, las poblaciones del Chaco, con poblaciones que se encuentran en la misma latitud como las de Misiones, pero con otros regímenes de temperaturas totalmente diferentes, de ambientes exóticos, donde la cobertura vegetal hace que la temperatura de los rayos sea muy bajo, ¿cuál va a ser la seguridad térmica, el margen de seguridad térmica? Y lo que nosotros analizamos, esto es, comparamos subtropical caliente, le llamamos al Chaco seco, subtropical frío, lo llamamos a lo que eran Misiones, y zona templada, que era la zona de la península ibérica. Y lo que nosotros vemos es que la tolerancia térmica, el margen de seguridad térmica, la que mayor seguridad térmica tiene, son las Misiones, porque tienen mucha tolerancia, pero viven en unos ambientes bastante fríos, ¿no? Y otra de las que venía lo que hablábamos hoy con respecto a los cambios en la distribución de las especies, nosotros lo que queríamos ver es el efecto del cambio climático sobre el área de distribución de especies neotropicales al límite de su rango. ¿Por qué? Porque es sabido que en el rango de distribución geográfico de todas las especies tiene características diferentes si nosotros analizamos esas características en el índice de rango de distribución que en el centro. Tienen características particulares. Y esas particularidades hacen que no avancen hacia abajo o no avancen hacia arriba. O sea, entonces la pregunta era, primero, ¿qué determina que una especie llegue hasta este límite? ¿Qué características morfológicas, reproductivas, hacen que lleguen a este límite? Y si esa temperatura actual le cambia 4 grados al casi un año, ¿este límite dónde va a estar? Los resultados que obtuvimos, eso es todo modelado con un programa que se llama MaxPel. El resultado de una de las especies, lo que ustedes ven en rojo, es el área determinada por la UCN, que es un organismo que se encarga de, entre otras cosas, de hacer estos mapas de distribución. Y en verde lo que es en realidad el rango real de la especie. Y lo que vemos es, desde los 50 al 2000 hasta el qué pasaría en el 2080. Y como ustedes ven, la reducción del rango de distribución real de la especie disminuiría un 41% en función de las características morfológicas que nosotros analizamos, de las características de temperatura y de otras capas que se pueden ir incorporando al modelo, predecir lo que va a suceder.
Se está moviendo desde Ecuador hacia el sur.
Se reduce como hacia el sur. ¿No? Por eso se habla de cambios de distribución o cambios en la tecnología. Yo no me animo a decir que las especies se van a extinguir. Van a cambiar su rango de distribución. Como estamos observando muchas especies, incluso las plantas se reproducen antes, florecen antes, pero no se extinguen. O sea, son bastante plásticas. Inclusive cuando nosotros analizamos una tolerancia térmica, pero le cambiamos los grados de alimentación o le cambiamos la tasa de calentamiento, cuanto más lenta es la tasa de calentamiento, más tolerancia térmica alcanza. Por lo tanto, va a haber como una adaptación progresiva. Bueno, esto dio lugar a todo este número de publicaciones que en colaboración con grupos de España, con grupos de Portugal, publicamos de ecología térmica. Y por último, presentarles los estudios de conservación. ¿Por qué de base? Porque siempre decimos que nosotros presentamos las bases teóricas, hacemos investigación teórica y generamos los conocimientos, que por ahí la típica siempre pregunta, bueno, ¿para qué sirve? Bueno, a lo mejor actualmente no tengo un resultado concreto ya mismo, pero son la base para el día de mañana poder establecer medidas de conservación, determinar cuáles son, qué tipo de manejo tengo que hacer con las especies. Estos estudios están centrados en la dirección de la beca que hice con de la doctora Elena Angelova, que estudió efectos de la degradación del hábitat en el bosque atlántico de Misiones, la tesis del doctor Piñero y la tesis de Azul Pursi, que la acaba de presentar, espero que la puedan entender dentro de 3 años, si no la viene, que habla de la estructura poblacional y la comunicación, porque eso es otra cuestión que se analiza mucho, la comunicación entre individuos, del seco, de una especie endémica de los elementos rocosos. Esta es la tesis doctoral de la doctora Elena Gacenova. Ella utilizó tres sitios que se encuentran dentro de parques nacionales, el Parque Nacional de Uruguay y el Parque Nacional de Iguazú, y lo comparo con estos otros tres sitios que están dentro de plantaciones de pinos, deforestación. Se analizó con trampas de caída, que es un método bastante utilizado, también lo utilizó en la tesis del doctor Pinheiro. Esta es más o menos la estructura que tiene, con cuatro, hay diferentes modelos, pero este modelo son cuatro tachos enterrados con una media sombra, que lo que hace es cuando los individuos chocan con esa media sombra son redirigidos hacia las trampas, ¿no? Son trampas vivas, en el cual se hacen colectas, se toman los datos, se libera el individuo y se tapan hasta la próxima activación. Se analiza las diferencias en la biodiversidad, en lo que es el bosque atlántico y el monocultivo forestal, el CPA y IRF, las diferencias que hay dentro de cada uno de estos, y dio lugar a dos publicaciones que son los cambios de la diversidad de especies dentro de estos ambientes y entre los ambientes, entre lo que es el bosque atlántico y el bosque reemplazado por plantaciones de pinos, y no solo los cambios en la especie, en la cantidad de especies, en la diversidad, sino cambios morfológicos. O sea, produce cambios morfológicos entre las especies. O sea, una misma especie no tiene la misma morfología en el bosque atlántico que en el pino. Por último, los estudios que hicieron de conservación en el paraje Tres Cerros, como les decía, la licenciada Azul Curtis trabajó en la estructura poblacional, reproducción, comunicación y ecología térmica del seco del Tarahui. Es endémico, es una especie descrita por el doctor Cajal. Y una tesis doctoral que está defendida también acá, que fue el estudio multifocal de los anfibios y reptiles del paraje tercero, también con trampas de caída, trampas de calzón. No voy a entrar en los detalles, sino simplemente el producto de estos estudios dio lugar a otras publicaciones del doctor Pinheiro y de la doctora Azul Curtis, donde pudieron ya empezar a demostrar sus resultados. Por último, una breve síntesis de no solo las líneas de investigación que nosotros hacemos, sino el aporte a la docencia universitaria. Suena un poquito a lo mejor acá de muy autorreferencial y autobombo, digo yo, que son, bueno, son 15 años en la carrera de investigación científica, más de 50 papers y 100 publicaciones en congresos, más de 60 coautorías. Esos son los nombres de todos los autores con los que colaboré, son 11 países que me brindaron esta posibilidad de realizar estos estudios. Más de 20 publicaciones llevan la dirección del Departamento de Biología y el Laboratorio de Petrología de nuestra universidad. Llevo 12 años de docencia en la facultad y también formo parte del cuerpo de docentes de la Maestría en Gestión Ambiental de la Universidad Nacional de Misiones. Hay muchas instituciones públicas que nos financiaron todos los proyectos que a lo largo de los años pudimos ir realizando, y obviamente si hablamos de pasado, presente y futuro, están los recursos humanos, que no me puedo olvidar de mis inicios, gracias a los trabajos que realicé bajo la dirección del doctor Arturo Kelly y el grupo que formamos entre los años, lo pueden ver ahí, 94 y 2001, después de la tesis doctoral retomo. Entre el 2001 y el 2006 yo estuve haciendo mi tesis doctoral con el doctor Tejero y su grupo de investigación en España. Posteriormente trabajé unos años, 5 o 6, en lo que fue la Universidad Nacional de Misiones, y actualmente seguimos colaborando. Todo el trabajo que hicimos con el doctor Rodrigo Cajade, pionero en los estudios de zoología en los Tres Cerros, y biológico de todo lo que fue la formación de la Reserva Natural para que privado, y que en colaboración dirigimos las tesis doctorales de la doctora Zulbuti y José Miguel Pinheiro. El grupo rumano con el que colaboro actualmente, estuve este año, colaboré a la Universidad de Ovidio de Constanza, que hicimos un intercambio con el programa de Erasmus, ahora en julio estuve con ellos. Ellos vinieron en el 2013, 2014, estuvieron en el 2016 también acá en la facultad. Y actualmente, esto es actual, colaborando dentro del grupo de investigación de anfibios y reptiles de la Universidad de nuestra facultad y del laboratorio de petrología de la facultad, de nuestra facultad, que está en coordinación del doctor Víctor Saray.
Sí, como vos. En mi casa, digamos, esto que manifestaron, ¿cómo puede la especie cambiar tanto en... A ver, lo que mostraste en los inicios en el inicio de un anterior plan de Charachara.
Sí.
Allá en 2005 kilómetros, en el efecto de no sé cuánto, si en México.
Sí.
Y acá un poco a una escala de chica,
pero está de chica.
Y que la razón, a ver, la razón de eso que tiene que ser genética, sobre todo potenciada por la parte ambiental,
eso en la cuestión de la formación de las líneas, lo de la genética potenciado por el ambiente.
Sí.
Lo que vimos en cuanto a la colaboración de la genética en el ambiente, la interacción de ambas, en esa variación geográfica, dependía también no solo de la especie, no solo del rango geográfico, sino de la etapa ontogenética en la que estábamos analizando. Porque nosotros veíamos que con las experiencias de nuestro cosmos con larvas había una base genética. Pero después, esos individuos que se criaron bajo el mismo ambiente, donde la genética mantuvo esas diferencias a pesar de ser criados en el mismo ambiente, en la etapa juvenil, se los criaba en la etapa juvenil durante 6 meses más en un laboratorio, a lo largo del tiempo esas diferencias iban cambiando. Inclusive puede existir un crecimiento compensatorio y especies, o perdón, poblaciones que se les amortizaron muy chicas, terminan teniendo un tamaño a los 6 meses ya igual al resto. Entonces ahí hay una interacción, pero otra cosa más. Nosotros vimos que si estos individuos los liberamos en el campo, en unos cercados controlados, haciendo trasplantes, experiencias de trasplantes recíprocos, veíamos de que se seguía manteniendo la interacción en cuanto al tamaño corporal, porque en los ambientes estresantes donde las poblaciones eran pequeñas, las poblaciones de tamaño grande que se criaban en ese ambiente estresante reducían el tamaño, pero nunca reducían el tamaño tanto como las autóctonas. Y al interno, si nosotros no bajábamos a las de tamaño pequeño a la zona que supuestamente está más relajada de estresantes, esos individuos crecían más, pero nunca tanto como las autóctonas.
¿Es en un tiempo
de dos años? En la boca de la fruta de endoscopía, que permite tener muchas generaciones. Los anfibios, es muy difícil eso porque madura recién a los 2 años y puede vivir hasta 11. O sea, hasta que nosotros tengamos una generación distinta por pasar 3 o 4 años. Entonces, estudiar la F1 y la F2, la generación siguiente, se nos complica ver los efectos, ¿no? Lo que sí vimos también es que no solo influye la genética del ambiente, sino influyen los efectos maternos. Porque los efectos maternos pueden ser atribuidos al ADN de la madre, que se lee únicamente de la madre. Nosotros siempre estamos acostumbrados a decir cuando tenemos biología que recibimos una parte del padre y una parte de la madre. Pero hay un ADN que se transmite únicamente por vía materna. Y si cuando uno analiza ese ADN por vía materna o los efectos traducidos, o sea, trasladados a la progenie, a la descendencia, por el tamaño del huevo, también vemos el efecto materno es importante, porque no es lo mismo venir una madre grande, que pone huevos grandes, que da larvas grandes, metamórficos grandes y adultos grandes, que de hembras pequeñas. Esos efectos maternos se ven, eso lo analizamos también. Lo que no me llama, a mí no me llama la atención de que se produzca esas variaciones, porque a lo largo de todo el planeta se genera esas variaciones. Lo importante es determinar qué es lo que está causando y poder entender, porque no está muy claro todavía, qué es lo que determina esas variaciones genéticas. Hay muchas teorías, la teoría de Rentz, la teoría de Berman, que analiza las variaciones a grandes latitudes, y muchos hipotetizan si qué sucede. Estas leyes generalmente se analizaron en organismos polioternos, en aquellos que pueden regular su temperatura interna. Los anfibios son ectotermos, no regulan su temperatura. Entonces, si bien esa ley hablaba de que a mayor latitud, mayor tamaño corporal por regulación de volumen, ahí viene la física, de superficie volumen, mayor volumen y menor superficie para perder calor, entonces los individuos de latitudes altas son grandes, eso está visto. Y son grandes para tener una menor superficie, relación volumen-superficie, para perder el calor. Pero eso, en algunas cosas, en algunas casos de anfibios se cumple y en otras especies no. Y hay que tener en cuenta de que también nosotros estamos intentando también demostrar una teoría que está aplicada principalmente para el polio de la ¿no? Pero bueno, las cuestiones de selección son, siempre hablamos de las mismas, no actuando todas en el mismo lugar, pero generalmente son
diferentes. Ese cambio, ¿no? De hecho, que especies que se quedaron en un lugar, la trasladaron al otro y viceversa, vivieron esa variación, hablaron de una generación, también es una
De tratarse el tiempo con el lo que queremos hacer es tener esa posibilidad de hacerlo con esta especie que se la dijo hace un año, de misiones y de corrientes, poder hacer eso. ¿Qué se nos complica ahí? Son especies muy explosivas, las explosivas son aquellas que llueven, se reproducen y desaparecen. Por ahí se ven a los barcos comiendo, pero tienen varios picos durante la época de la reproducción, pero ahí han hablado justo cuando llueve o inmediatamente posterior, y que no están en sincronía. Entonces la idea es, como yo supongo que el efecto está en las interacciones en el medio acuático, no en el medio terrestre, a mí me gustaría agarrar larvas, huevos, larvas de ambos lugares, y desde larvas criarlos en el ambiente común y traslocarlos. Pero para eso tengo que tener en el mismo momento reproducción en ambos lugares y hacer toda la logística que permita eso, ¿no? Pero eso es futuro, ¿no? Eso es futuro. O sea, todo aquello que hay muchos cuestionamientos todavía, sobre todo en los cerros también, en el paraje de cerros queda mucho por analizar, queda mucho por entender.
El paraje de cerros tiene una ecología particular, incluso
Se le principalmente por los bichos, todo eso que viene de la palabra alemana de isla, se los considera como verdaderos laboratorios evolutivos. O sea, son especies que en algún momento tuvieron a lo mejor un gran rango de distribución, pero quedaron aislados, ya sea porque forman parte, porque están en una isla y no tienen conexión con el continente, o como estas islas, entre comillas, continentales, que no tienen conexión entre la matriz que la circunda con otro tipo de... se desconectaron, ¿no? Entonces, en esas desconexiones es donde se producen procesos evolutivos que llevan a variaciones, que esas variaciones entre poblaciones pueden llegar en un momento dado a formar especies distintas, que en algún momento eso se puede volver a conectar, pero ya hubo tanta variación interna que por barreras que son especies distintas que no pueden reproducirse. Si tomamos el concepto